Mi esposa también pudo venir hoy, pero creo que venimos la semana equivocada, porque la semana que viene van a ver Chile, así que vamos a llegar a eso también. Es un gran honor y privilegio. El pastor Steve, y le doy gracias a pastor Steve y los ancianos aquí. Normalmente cuando vengo les doy una actualización de misiones y luego doy un mensaje relacionado a las misiones. Y este mensaje no será diferente, pero quiero mirar a las misiones de un ángulo diferente, porque mientras pensamos de las misiones, debemos de recordar que comienza con Dios. ¿De quién es la misión? ¿En cuál estamos? Es su misión. Así que para que cualquier iglesia cumpla su misión, debe de tener una vista correcta de Dios. ¿Quién es el que nos está enviando? ¿Cómo lo representamos? Hay muchas amenazas que nos detienen de la misión de Dios, de hacer discípulos de Jesucristo. Y una amenaza en particular que veo en todos lugares en las iglesias tiene que ver con cómo la iglesia se acerca a Dios, cómo mira a Dios la iglesia, cómo la iglesia representa a Dios. Doctor Bruce Ware, que es profesor de teología, describe esta amenaza de esta forma. Dice que en la iglesia hoy hay una prisa para reconocer la inmanencia divina de Dios, descuidando su trascendencia. Esto es un teólogo hablando de eso. ¿Pero qué significa con esto? Creo que es un punto muy importante. La trascendencia divina dice que Dios es por encima de su creación, es completamente independiente de su creación, y la inmanencia se refiere a la presencia de Dios en la creación, con sus interacciones con sus criaturas. Así que simplemente podemos ver la trascendencia como la lejanía de Dios y la inmanencia, la cercanía de Dios. Así que cuando el doctor dice que hay una prisa por reconocer la inmanencia divina de Dios, descuidando su trascendencia, significa que la iglesia quiere mirar a Dios como alguien que está cerca, que se relaciona conmigo y que me ayuda con mis necesidades, pero nos olvidamos de la majestía de Dios, minimizamos la gloria de Dios, y a la misma vez se nos olvida que Dios no es justo como nosotros, pero que en realidad es Dios todopoderoso. Pero esto no significa que su trascendencia y su inmanencia compitan entre sí o que una es superior o mejor. Pero la idea aquí es que no debemos de pensar que una es más importante que la otra. Y estoy de acuerdo con Dr. Ware, que es la iglesia es culpable de enfatizar la cercanía de Dios mientras minimiza o incluso ignora su lejanía, su trascendencia. Consideren las canciones que se cantan en las iglesias. ¿Cuántas se enfocan en nosotros y nuestros sentimientos en vez de Dios y su gloria? O piensen en los sermones que se predican en muchas iglesias. ¿Cuántas se enfocan en lo que Dios va a hacer por mí en vez de lo que debo de hacer yo por Dios? Piensen de las actividades que suceden en las iglesias hoy en día. ¿Cuántas son eventos sociales o se enfocan en necesidades en vez de equiparnos para Cristo y en su misión? David Walsh dice en su libro Dios en el desierto, dice, nos hemos vuelto hacia un Dios al que podemos usar, en lugar de hacia un Dios al que debemos obedecer. Nos hemos vuelto hacia un Dios que satisfaga todas nuestras necesidades, en lugar de hacia un Dios ante quien debemos rendir nuestros derechos sobre nosotros mismos, en un Dios para nosotros, para nuestra satisfacción, no porque hayamos aprendido a pensarlo así por medio de Cristo, sino porque hemos aprendido al pensarlo así a través del mercado. El mercado, la idea del mercado es la mentalidad consumista en nuestra cultura. Y dice, en el mercado todo es para nosotros, para nuestro placer, para nuestra satisfacción. Y hemos llegado a asumir que así debe de ser también en la iglesia. Y así transformamos al Dios de misericordia en un Dios que está a nuestra merced. Y creo que es correcto. Y continúa diciendo que la iglesia tiene un encaprichamiento con el amor de Dios, pero una vergüenza ante su santidad. Esto no significa que el amor de Dios y su santidad compitan o que una es mejor que el otro, la Biblia nos dice que celebremos ambas cosas, que ambas son magníficas, son atributos y calidades de nuestro Dios. Pero si enfatizamos el amor de Dios y negamos su santidad, eso enfatiza su inmanencia sobre su trascendencia. Y eso nos pone en un camino peligroso, un camino que nos lleva a un tratamiento casual de Dios, un camino que nos lleva a la ausencia de santidad con familiaridad de Dios, una baja opinión de Dios mientras nos acercamos a Él en adoración. Una vez estaba mirando un sermón y este hombre estaba predicando de Éxodo 3, de la zarza ardiente, y había una guitarra eléctrica a su lado, y cuando está introduciendo la guitarra, esta guitarra se enciende en llamas. Era una ilusión, no eran llamas de verdad, pero ahora aparecen llamas y habla, y comienza a calentar sus manos sobre las llamas y dice, Dios, eres tú. Y luego hay una voz profunda, dice, sí, soy yo. Y el predicador contó varios chistes y comenzó a hablar con la guitarra y habla con Dios como si era un amigo. Y luego dice, ¿terminamos, Dios? Y dice, sí. Y luego sopla las llamas, apaga las llamas. No podía creerlo. Era un chiste. Él estaba riéndose, la congregación se estaba riendo. Pero cuando Moisés estaba ante la zarza ardiente, no creo que se estaba riendo. Y no creo que apagó la llama. ¿Qué le dijo Dios? Quítate los zapatos, Moisés. Este es Tierra Santa. No soy una persona ordinaria. Y estaba mirando otro servicio. No sé por qué hace esto, pero era una iglesia en Florida. Y como parte de la adoración, había mujeres con provocativos trajes que estaban bailando sensualmente al ritmo de una canción de Led Zeppelin. Y luego el predicador predicó un sermón de Romanos 12 sobre no ser como el mundo. No me lo estoy inventando. No imagino que cosas como esas sucedan aquí. Qué bueno que se rieron de eso. Pero si no tenemos cuidado, podemos olvidar a quién le cantamos. Si no tenemos cuidado, podemos olvidar a quién nos habla desde su palabra. Si no tenemos cuidado, también podemos tratar a Dios con una indiferencia o familiaridad, una vulgaridad, incluso falta de respeto si no somos cuidadosos. A.W. Tozer dice, una visión baja de Dios destruye el evangelio para todos los que lo sostienen. Y si alguna iglesia va a ser usada por Dios, debe de tener una alta vista de Dios. Debe de saber lo que significa que Dios es santo. Y entonces, para ayudarnos a hacer esto, vamos a ir a Salmo 99. Salmo 99. Y si por favor pueden ponerse de pie mientras lo leo, por respecto por la palabra de Dios. Señor, mientras venimos a tu palabra, te damos gracias que nos has hablado a nosotros. Te damos gracias que nos has dejado conocerte a ti. Te damos gracias por tu Espíritu que nos da conocimiento de tu palabra, y pedimos que Él haga una obra ahora mientras miramos ese salmo y este tópico importante, tu santidad. El salmo comienza en Salmo 99:1. El Señor reina, estremézcanse los pueblos. Él está sentado como el rey sobre los querubines, tiembla la tierra. El Señor es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios. y el estatuto que él les dio. Oh Señor Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador en sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Ahora, ¿escucharon algo repetido en este salmo? Una palabra en particular que mencionó el autor varias veces. Final de versículo 3, Él es santo. Final de versículo 5, Él es santo. Versículo 9, santo es el Señor nuestro Dios. Esta declaración, esta triple declaración, al final de cada parte enfatiza que Dios es santo. Y miramos en este salmo la ocasión. Noten versículo 5, póstrense ante el estrado de sus pies. Versículo 9, y póstrense ante su santo monte. Y la referencia a Sion en el versículo 2. Este era un himno para traer al pueblo de Israel a adorar, a no solamente cómo deben de adorar a Dios, pero también la importancia de esa adoración. No deben de acercarse casualmente o con frivolidad o con familiaridad, como dijo el hombre que miró a Jesús cuando se estaba rasurando y Jesús apareció y le dijo, oh Jesús, ¿cómo estás tú? Y lo trató como un amigo, con casualidad. En vez de esto, el salmista dice que tienen que venir en gratitud, en humildad, en reverencia, en asombro. En resumen, deberían de rendir homenaje al santo. Y es lo mismo para nosotros, hermanos y hermanas. También necesitamos recordar cómo acercarnos a Dios. Si nos ha dado si podemos acercarnos a Él, pero no se olviden a quién se acercan. También debemos de rendir homenaje al santo. Y antes de que mírenos los detalles, tenemos que ver lo que significa esta palabra santo. La palabra griega agios o la palabra hebrea kadosh tiene la idea de pertenecer de una esfera de lo sagrado, de ser completamente separado. Esto no es común, no es ordinario. Los teólogos identifican dos formas distintas en cual Dios es santo. La primera llama la majestuosa santidad. Y esto enfatiza su separación de la creación. Y luego la segunda se llama la santidad moral, que enfatiza su separación del pecado. Y creo que cuando hablamos de la santidad de Dios, pensamos de la segunda, la santidad moral. Pero este es solo un aspecto. Primeramente es su majestuosa santidad, que Él es distinto de su creación, que es único en relación a su creación, que Él es completamente separado de nosotros, completamente sobre nosotros. Esta es la idea de que Dios es habla de su alteridad, de su trascendencia. Y es esta santidad majestuosa donde el poeta comienza el salmo. Vamos a leerlo de nuevo, versículos 1 a 3. Aquí el poeta nos llama a ensalzar a Dios por su santidad majestuosa. Versículo 1 dice, el Señor reina, estremézcase los pueblos. Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. ¿Cómo comienza este salmo? Dice, el Señor reina. Es simple, pero es muy profundo. Y luego sigue, que las naciones estremézquense los pueblos. Y luego el salmista dice, Él está sentado como rey sobre los querubines. Y creo que aquí está describiendo una imagen de la arca del pacto, que estaba a los dos lados de la arca del pacto, era el propiciatorio. Y a cada lado del propiciatorio había dos querubines. Y estos no eran como un bebé gordito, esto no es un querubín. Los querubines eran estas criaturas feroces. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, estos eran los querubines que tenían las espadas, que no los dejaban entrar. O en Ezequiel 1, cuando describen los querubines como que estas criaturas con caras como animales que se mueven como relámpagos. De hecho, los querubines se encuentran como los más temibles de la creación de Dios. Y dice que Dios se sienta sobre ellos en la arca de pacto. Y dice, tiemble la tierra. Así que el Salmo abre con una declaración a todo el mundo que Dios es el que está en el trono. Él es el que está en control. Él es el que reina. Así que toda la humanidad debe de estremecerse. Que todo el pueblo tiemblen en asombro de Él. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta declaración? ¿Por qué esto debe de producir esta respuesta? Y la respuesta viene en los próximos dos versículos. El Señor es grande en Sion. ¿Por qué? Porque es exaltado sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque Él es santo. ¿Por qué debemos de temblar? Porque Dios no es como nosotros. Él existe por encima de nosotros. ¿Notaron el énfasis en supremo? Es sobre los querubines, es exaltado sobre Sion, es exaltado sobre los pueblos. Y esta palabra exaltado significa elevado. De hecho, el salmista enfatiza este punto por usar un quiasmo donde invierte la orden de las palabras en la segunda línea en relación con la primera. Dice, Yahvé en Sion es grande y exaltado es sobre todo el pueblo. Está hablando que es exaltado. Es como un punto de exclamación. Dice, Yahvé en Sion es grande y exaltado sobre todo el pueblo, todo el universo. Y mientras esta realidad debe de causar que todos los pueblos tiemblen, que estén en asombro, ¿qué es lo que hace la humanidad? ¿Quiere exaltar a Dios o quieren reducir a Dios? A levantarlo, a humillarlo, a hacerlo más relacionable, más como nosotros. Y no es solamente en el mundo, esto también sucede en las iglesias. Libros populares como La Cabaña o Jesús Llamando presenta a Dios como más tolerable, más accesible, más vulnerable. Y miré otro video de un sermón donde el hombre dice que Jesús apareció en una visión y dijo el pastor que Jesús le pidió perdón. Sí, que le pidió perdón por una cosa que dijo el predicador. No sé, pero ¿qué está haciendo? Es blasfemia. Esta es herejía. Está humillando a Jesús a nuestro nivel. Sí, se hizo hombre. Sí, es nuestro hermano. Pero también es el Hijo de Dios que se hizo hombre. David Wells dice, nos hemos vuelto a un Dios que podemos usar en lugar de un Dios al que debemos obedecer. Considere lo que dice Pablo mientras estaba ante los idólatras en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitaba de algo. Este era el pensamiento de los griegos, que los dioses necesitaban nuestros regalos o nuestra ayuda. Pero Pablo dice, Él no necesita nada, Él nos da a todo vida y aliento y todas las cosas. Esta vista de Dios no es una vista ligeramente superior de Dios, que es un poco más elevado. No, Dios no necesita. A.W. Pink dice de la soberanía de Dios, si el mundo estuviera ciego, el sol todavía resplandecería. Si cada persona rechaza a Dios, Él todavía reinará. En vez de necesitarnos, es lo opuesto. Nosotros lo necesitamos a Él. Es infinitamente más grande que cualquier cosa que podemos imaginar. Como Bart mencionó antes, un día estaba pensando de qué tanta energía viene del sol. Sé que es mucho, pero no sé si calculé correctamente, pero cada segundo, un segundo de la energía que viene del sol es más de 2,000 millones de centrales nucleares que pueden producir en un año. 2,000 millones. Y ese es solamente un segundo de la existencia del sol. ¿Y cuántos soles hay en el universo? Hay miles de millones creadas por Dios con solamente una palabra. Dios dijo que fuera la luz y creó la luz. Imagínense el poder. Solamente nuestro sol por un segundo produce más energía que centrales nucleares. ¿Cómo respondemos a este tipo de Dios? Recuerden Éxodo 20, cuando Dios habló personalmente al pueblo de Israel, vino y dio los 10 mandamientos. ¿Recuerdan esa escena? Estaban ante la montaña y estaba temblando y humo y estaban aterrorizados y les dijo Dios, no toquen la montaña o morirán. Y después de esto, el pueblo le dijo a Moisés, no queremos escuchar de Dios directamente. Moisés, tú ve y dinos lo que dice. Ellos estaban aterrorizados. O la visión de Isaías en capítulo 6. Creo que escuché un sermón de Pastor Steve sobre esto. Y recuerdan la imagen. Yahweh está en el trono y hay humo en el templo y los serafines, las otras criaturas que están volando y clamando, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Es una visión tan impactante que un comentarista escribió, al visualizar la escena, sentimos el borde crudo del terror de estar donde la humanidad no se atreve a ir. Y luego la descripción de Apocalipsis 4, el apóstol Juan ve relámpagos y escucha los truenos y estas escrituras clamando, santo, 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 de nuevo 3 veces. Es el Señor Dios, el Todopoderoso, quien fue y quien es y quien está por venir. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Y después dice, nuestro Dios es un fuego consumidor. Y por eso el salmista dice, que todos tiemblen, que tiemble la tierra. Este no es un ser ordinario, un amigo ordinario que podemos tener allí. Algunos pueden decir, oh, pues ese es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Qué tal Jesús? La historia de Navidad. Pero cuando comprendemos la santidad majestuosa de Dios, hace que la encarnación sea más profunda. Pero me estoy adelantando. Vamos a regresar a eso. En cuanto al Dios de la Biblia, recordemos que no hay cambio en su naturaleza. El mismo que miramos en Isaías es el mismo que miramos en Juan 12. La sala del trono que Juan describe en Apocalipsis 4 no es del pasado, es del futuro. O Hebreos cuando habla de fuego consumidor, está hablando de a creyentes del Nuevo Testamento. Así que, ¿cómo debemos de responder? Versículo 3. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. ¿Qué merece Dios? ¿Qué merece su santidad majestuosa? ¿Qué debemos de hacer con su trascendencia? Dice el salmista que lo alaben. Hacemos esto. Y esta frase no es solamente cantar. No es solamente cantar, aunque es bueno cantar. Cuando hablamos de él, o hablamos a él, o hablamos sobre él, ¿qué tipo de Dios presentamos en el Evangelio que compartimos? Uno que podemos acercarnos a él, que está a nuestro nivel. Sí, Jesús vino al mundo y se hizo hombre para salvarnos, pero aún es el Señor del universo. ¿Qué dijo en la gran comisión justo antes de mandar a ser discípulos? Recuerden, toda autoridad en cielo y la tierra se ha dado a mí, por eso vayan. Cuando Juan miró el Cristo glorificado en Génesis 1, o Isaías, la misma cosa, clamó, ¡ay de mí! O cuando Jesús habló al mar y calmó el mar, y luego dice que sintieron un gran temor los discípulos. ¿Por qué? Porque realizaron quién estaba en el barco con ellos. ¿Este es el Jesús del cual hablas? Sí, su primera visita era como bebé, pero cuando regrese va a regresar con una espada. Y mientras debemos exaltarlo en nuestro testimonio del Evangelio fuera de la iglesia, también debemos considerar cómo exaltarlo dentro de la iglesia. Cuando cantamos, ¿cómo cantamos? ¿Y qué cantamos? ¿Solamente hablamos las palabras que miramos? ¿O estamos pensando sobre estas? ¿Estamos recordando de quién estamos cantando? Cuando oramos, ¿cómo nos acercamos a Él? Jesús nos ha dado acceso al trono de Dios y alabamos a Dios por eso. Pero aún es un trono. Cuando se lee o predica la palabra, ¿cómo respondes? ¿Eres atento? ¿Estás considerando esto? ¿Eres como Isaías 66 que tiembla antes de su palabra? R.C. Sproul dice, la gente que se maravilla nunca se queja de que la iglesia sea aburrida. Así que hermanos y hermanas, debemos de exaltar a Dios por su santidad majestuosa. Y segundamente, el salmista exalta a Dios por su santidad moral. Su santidad moral. Miren el versículo 4. El poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. La primera estrofa describe cómo Dios es completamente separado y alejado en su persona, en su ser. La segunda describe cómo Dios es separado de nosotros en su carácter. Miren versículo 4. Dice, el rey, este es Yahvé, tiene justicia, tiene poder, y usa este poder para traer justicia, o lo que es correcto, lo que es moralmente correcto. Y luego dice que Dios ama la justicia. No solamente hace lo que es justo, ama lo que es justo. Tiene un afecto a esto, las decisiones justas y acciones justas. Y luego en el salmista dice, para enfatizar, tú has establecido la equidad. La palabra equidad es la idea de algo anivelado o recto o liso. No hay desviación en carácter. Y luego en versículo 4 dice, tú has hecho justicia y la equidad. Y estas tres líneas enfatizan la santidad moral, no solamente en cómo Dios se siente de lo que es justo, sino que también Él tiene el poder de hacer lo que es justo. Y el autor usa un quiasmo de nuevo, dice, tú, normalmente los verbos hebreos tienen la idea del pronombre, pero dice, tú mismo has establecido la rectitud, justicia y rectitud, tú mismo has hecho. Y luego al final del versículo 5, termina como el versículo 3, que dice, Él es santo. Nos trae la atención a la razón por cuál es que Dios es santo. La primera estrofa se enfoca en su majestad, que Dios es completamente diferente en su ser, en su poder. Y esta segunda estrofa se enfoca en su santidad moral. Dios define lo que es correcto y nosotros por naturaleza violamos eso. Dios ama lo que es bueno. Nosotros amamos lo que es mal. Dios es perfecto y nosotros somos corruptos. Nosotros hemos pecado y pecamos mucho. Y Él nunca ha hecho esto. Dios se hizo hombre, no tenía pecado, nos repite la Biblia. Así tenemos el hecho que Yahvé es diferente de nosotros, es completamente diferente, no solamente en su ser, sino en su carácter. Así que, ¿cómo debemos responder a un Dios moralmente santo? Nos da un mandato en versículo 5, dice en versículo 5, exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el estrado de sus pies. y luego dice la palabra exalten, la idea es de levantar o elevar. Cuando dice exaltar a Yahvé, no significa que nosotros lo levantamos o lo elevamos, es que lo reconocemos como alguien que está elevado. Hay una diferencia. No lo levantamos a su alta posición, lo honramos porque tiene esa alta posición. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo lo elevamos? Es interesante. ¿Qué dice en la siguiente línea, en versículo 6? Y póstrense ante el estrado de sus pies. Esa palabra póstrense es de inclinarse, de postrarse. En el Antiguo Testamento, el pueblo en el salmista entienden que hay una imagen aquí. En el Antiguo Oriente, los reyes se sentaban en una silla y tenían un estrado en sus pies. Y cuando te acercabas a él, te humillabas, te arrodillabas y besabas sus pies. Y esta es la imagen que estamos viendo aquí. Exalta a Dios, reconócelo como ser elevado. ¿Y cómo haces esto? Por humillarte tú, por bajarte tú. Exaltamos a Dios por humillarnos nosotros. Damos homenaje a lo santo en arrodillar nuestros corazones ante Él en servicio y asombro. David Wells dijo, en la iglesia hoy en día, donde tal asombro está visiblemente ausente y donde la familiaridad fácil con Dios se ha convertido en la norma aceptada para ofrecer una adoración cómoda e inconsumible, nos conviene recordar que no se puede burlar a Dios. Es cierto que el Nuevo Testamento nos anima a tener una confianza audaz en nuestro acceso a Dios mediante su santidad de Cristo y por su obra, pero en nuestra confianza nunca debemos descuidar la pureza de Dios ni los requerimientos que Él ha establecido para su pueblo. Piensen de nuevo de Isaías 6 y la visión que miró. ¿Cómo respondió Isaías? Dijo, oh Jesús, estoy inspirado para cantar una canción de mí. Y cómo me has ayudado y después de esto vamos a tomar una foto, para un selfie para ponerlo en el Instagram. Esta es la actitud de muchos hoy en día. ¿Es lo que dijo? No. Cuando miró a la visión dijo, ay de mí. ¿Por qué, Isaías? Porque estoy perdido. Porque soy un hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Instantemente reconoció que Dios es santo y que él no era. Lo mismo le ocurrió a Pedro. ¿Recuerdan Lucas 5? Estaban pescando toda la noche y no pescaron nada. Y Jesús en la mañana dice que avienten la red y dice, ok, lo hago, pero no hemos agarrado nada. Pero recuerden lo que este hombre que pescaba, que era un pescador y conocía todas esas aguas, ¿qué es lo que hizo cuando salieron los pescados de la red? Miró a Jesús y dijo, aléjate porque soy un hombre pecaminoso. Cuando miró a quién es Dios, realizó que Él es santo y yo no soy. Yo no merezco ni estar aquí. Cuando alguien mira la santidad moral de Dios, Él reconocerá su pecaminosidad. Y esto los trae no a exaltarse a sí mismo, sino a humillarse. Su servicio de adoración no será un concierto de música para entusiasmo y emoción. El servicio de adoración se convierte en un servicio de adoración donde Dios es el enfoque, donde las personas vienen y dan gracias con agradecimiento y humildad ante un Dios santo que salva a los pecadores. Y no solamente la persona que mira o reconoce o recibe una vista de la santidad de Dios, va a hacer cada esfuerzo para alejarse de ese pecado. Como dice 1 Pedro 1:15, dice, sean santos porque yo soy santo. Hermanos y hermanas, estoy convencido que en la medida que comprendemos y experimentamos la santidad moral de Dios, buscaremos la santidad nosotros mismos. Si están peleando, luchando con pecado en su vida, Quizás deben de mirar quién es Dios. Eso les ayudará. Pero Satanás trabaja duro para distraernos, porque si no nos puede alejar del cielo, hará todo lo posible para alejarnos de la santidad. Traerá distracciones, tentaciones, dificultades, persecución, seducciones para desviar nuestra atención a Dios, de mirar a Dios, para desviar nuestra atención de Cristo. Así, unas preguntas que debemos de preguntarnos. ¿Estás buscando santidad en todo tu comportamiento, como dijo Pedro? ¿Cuánto tiempo pasas enfocándose en quién es Dios? ¿En tiempo leyendo su palabra, estudiando? ¿Hay cosas en tu vida que te distraiga de exaltar, de seguir santidad? ¿Algo que te está desviando? ¿Qué estás haciendo para abordar esto? Así el salmista nos ha mostrado debemos rendir homenaje al santo por exaltar a Dios por su majestuosa santidad y segundo por su santidad moral. Y la tercera forma que damos alabanza es por estimar a Dios por su santidad misericordiosa. Vean versículo 6. Aquí el salmo toma una gira interesante. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió, les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, Tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, pero también vengador de sus malas obras. Exalten al Señor nuestro Dios y póstrense ante el santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Y como mencioné, el Salmo da un giro interesante porque introduce a Moisés, Aarón y Samuel. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común y qué tienen que ver con el tema de la santidad de Dios? Aquí lo que tienen en común es en el versículo 6 que llamaban al Señor. Y el salmista no dice solamente que oraban, pero que oraban por los demás, intercedían por los demás. Por eso se llaman sacerdotes en versículo 6, porque el rol primario de los sacerdotes es para representar al pueblo ante Dios. Y eso es lo que hacían ellos. No tenemos tiempo para mirar ejemplos de estos hombres, pero Samuel dijo esto en Samuel 12, lejos esté de mí de que peque contra el Señor dejando de orar por ustedes. Todos son intercesores para los hombres, para el pueblo. Y su papel como intercesor es el vínculo entre estos hombres. Pero ¿qué es el vínculo? ¿Cómo se conecta a la santidad de Dios describida en el Salmo? Noten que el enfoque no está en la estrofa que estos hombres intercedían por el pueblo, sino que Dios respondió a su intercesión. Final de versículo 6 dice, Él les respondió. La primera línea del versículo 7 les habló. Versículo 8 dice, Tú les respondiste y luego fuiste para ellos un Dios perdonador. Hermanos y hermanas, aquí en esta tercera estrofa, creo que es una revelación asombrosa. ¿Cómo ha descrito a Dios en este poema? La primera estrofa habla de la majestuosa santidad que es completamente diferente de todo a su creación, que es sobre su creación. Él reina, Él es exaltado y lo exaltamos por esto. Y la segunda estrofa habla de su santidad moral que no es como nosotros en su carácter, en su perfección, que Él nunca ha pecado, que Él es el estándar. Él define lo que es bueno y lo que es malo, y por eso debemos de exaltarlo. Y luego aquí en esta tercera estrofa, se enfoca en Dios que es tan, tan elevado, tan diferente de nosotros, tan superior. Es moralmente perfecto este Dios que juzga al pecado. Este Dios santo, moralmente y majestuoso. Aunque Él no puede estar con el mal, no puede mirar el mal, que es tan puro que no puede estar en la presencia del mal. Este mismo Dios también escucha a quienes interceden por su pueblo. Y el salmista está tan abrumado que dije en versículo 8, dice, oh Señor Dios, tú le respondiste. Como si no puede creer que este Dios perfecto, trascendiente, que es completamente santo en su carácter y en su ser, tú escuchaste y tú respondiste. Te importaba. Te importan las personas. Que hay un Dios que haga esto nos causa asombro, y esta emoción sale en este salmo. Y debemos de tener la misma respuesta, que Dios va a escuchar nuestras oraciones y que son importantes para Él, que nosotros somos importantes para Él. Daniel 4 habla de Nabucodonosor cuando realizó quién era Dios después de comer césped por unas temporadas. Y dice, todos los habitantes del mundo se cuentan como nada. Dios hace todo lo que quiere en todo el mundo, en los cielos. Él no tiene que ponernos atención. No nos debe nada. Salmo 113, versículo 5 dice, ¿quién es Él como Señor nuestro Dios que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Es hasta humillante para que Dios escuche a los ángeles, que son seres perfectos. Y así nos considera a nosotros. Es asombroso. Así que el Salmo nos llama a rendir homenaje a lo santo, a exaltar a Dios por su majestuosa santidad y exaltarlo por su santidad moral y estimarlo por su santidad misericordiosa. Mientras estaba estudiando este Salmo, me recordé de las palabras de Pablo en Filipenses 2. Y quiero que esto sea como una estrofa para concluir el Salmo 99. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos y hermanas, este es donde la lejanía y la cercanía de Dios se unen. Aquí es donde un Dios trascendiente también es un Dios inmanente, donde un Dios moralmente santo puede perdonar a los pecadores y el santo Dios puede estar entre su creación, porque no vamos a comprender correctamente su inmanencia hasta que comprendemos y apreciamos su trascendencia. Y creo que esto es lo que estamos mirando en las iglesias hoy en día. Por eso dicen que estamos enfatizando su inminencia sobre su trascendencia, porque no tenemos ninguna pista sobre su trascendencia. Y por eso lo tratamos como cualquier otra persona. Su inmanencia no lo baja a nuestro nivel, no nos hace solamente nuestro amigo. En vez de humillarlo, lo exalta más que pensar que este Dios haga esto por nosotros. Esto debe de magnificar nuestra vista de Dios. No pensar que, es como nuestro amigo, lo podemos tratar como los demás. No, debe de darnos más asombro y reverencia y deseo de adorarlo y responder. Por eso dice en Salmo Pablo en versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí encontramos el cumplimiento de Salmo 99 y el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos llama el último versículo del Salmo. Exalten el Señor nuestro Dios y póstrense ante su santo monte, porque santo es. Y en estos últimos dos versículos, especialmente en la última estrofa, no dice santo es él. Versículo 3, santo es él. Versículo 5, santo es él. Versículo 5, santo es el Señor, Yahvé, nuestro Dios. ¿Notan el cambio ahí? Ahora, no solamente es un Dios trascendiente, pero es un Dios personal que está entre nosotros. Está hablando de relación. Yahvé, nuestro Dios. No el Dios o un Dios. Es una relación que solamente viene a través de fe en Cristo. Dios solo perdona a los que desean de alejarse de su pecado y poner su confianza en Él solamente. Si quieren experimentar la cercanía de Dios, deben de clamarle por perdón y misericordia. Y como mencioné en la hora de escuela dominical, estaba dándole el evangelio a un grupo de musulmanes, le dije lo mismo. ¿Reconocerás y aceptarás que eres un pecador, que necesitas un salvador? Todos lo somos. ¿Y reconoces que Dios, que Jesús es el único salvador? Él se hizo hombre, se humilló en una forma que no podemos imaginarnos. El Hijo de Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para vivir una vida perfecta y después tomar nuestros pecados sobre Él, si pones su confianza en Él. ¿Que Dios haga esto? Si no eres un creyente o un seguidor de Jesucristo, ven ahora y haz como dice el salmista. Reconoce que es el exaltado y exáltalo, humillándote y diciendo, yo he pecado ante ti, Dios, y tú eres el único que puedes cambiar esto. Yo merezco tu juicio, pero ofreces perdón. Merezco estar separado de ti por eternidad, pero me traes a una relación contigo por eternidad. Y casi nos da risa, pero que Dios perfectamente santo, ¿quién es como Él? Y la respuesta es nadie. Así que recordemos a quién servimos. Recordemos mientras nos reunimos quién es el que merece nuestra atención y nuestro enfoque. Y recordar que mientras vivamos nuestras vidas, a quién representamos y proclamamos. Así que quiero darles un momento para reflejar sobre este salmo y dar homenaje a lo santo, exaltándolo por su santidad majestuosa, su majestad, su santidad moral y su santidad misericordiosa. ¿Y cómo podemos darle homenaje a lo santo en sus vidas? Voy a darles un momento para orar y luego terminemos en oración. Señor, como proclamó David en el Salmo, ¿quién es como el Señor nuestro Dios en el trono? En Salmo 8 dijo, ¿quiénes somos nosotros que nos consideres? Te damos gracias. Estamos agradecidos. Que tú ofreces una relación contigo y la vida eterna si ponemos nuestra confianza en tu Hijo. Si lo seguimos por tu gracia para vivir una vida que complace a ti. Nadie merece tu perdón, pero lo ofreces libremente a través de tu gracia, sin obra de nosotros. Solo nos llamas a creer y vivir una vida de fe. Señor, oro. Mientras consideramos este salmo y partes de tus palabras, que nos des una mejor imagen de ti, para que nosotros seamos como Isaías y los discípulos, el discípulo Pablo, que te miró y cómo lo impactó profundamente. Necesitamos eso también. Te damos gracias por tu Espíritu que abre nuestros ojos y nos da entendimiento mientras estamos contigo. Te damos gracias por el privilegio de compartir este mensaje para exaltarte a ti ante el mundo y declararte a ti y lo que has hecho y quién eres y lo que ha hecho tu Hijo por nosotros. Te damos gracias por esta iglesia y el compañerismo en la misión. Oro que bendigas a ellos mientras ellos tratan de proclamar el mensaje de tu Hijo, y en su nombre oramos. Amén.